Soy Isabela Paz.
Yo soy Winton Díaz.
Y estás escuchando Depende de mí.
Carola, ¿tú vas a presentar a María Eugenia?
Sí.
Pues dale.
Hola, hola, Winton, una vez más. Hola, María Eugenia. Hola a todos los que nos oyen. Hoy hemos invitado a nuestra queridísima amiga María Eugenia Ricard. Es una de mis primeras amigas en el país, no voy a decir hace cuántos años. Psicóloga, especialista en infancia, en familia, en pareja. También es coach, en fin. Pero la quisimos invitar porque traemos un tema bastante fuerte. Delicado y que exacto fuerte. Y el tema de hoy es la infidelidad. Nos lo han pedido. Y bueno, como es un tema con muchas espinas, dijimos, sí, vamos a traer a alguien también que tenga ese expertise de pareja y de relaciones. Así que, bienvenida, María Eugenia.
Gracias.
María Eugenia, bienvenida.
Gracias. Muchas María gracias. Eugenia. Gracias a los dos. Feliz de estar aquí. Feliz de acompañarlos al fin en este tema que merece mucho respeto.
Sí, y es un tema que realmente, vamos a llamarle como es doloroso. Es un tema doloroso. Es un tema que generalmente o se vive con mucho miedo o se vive con mucha vergüenza o se vive como si se hubiera acabado el mundo. Y realmente conozco de muchos casos, de muchas parejas que han sobrevivido la situación y hay muchas cosas que se han escrito sobre este tema. Pero realmente siempre persiste esa sensación cuando se trata este tema. Ahora mismo yo lo delato, yo lo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo ahora mismo esa sensación de que, mira, que nos vamos a hablar de un tema tabú. Y la infidelidad realmente, y quizá lamentablemente, es un tema más cotidiano y más frecuente de lo que a uno le gustaría admitir. ¿Y qué tal si comenzamos como que aclarando qué es la infidelidad? O sea, ¿en qué momento ya se es infiel?
Desde mi mirada, yo pienso que se es infiel desde que se empieza a establecer una relación de la cual tú no quieres que tu pareja se entere. Si no quieres que se entere, obsérvate. Por más inocente, digamos, que sean tus intenciones, por más que sea un café, por más que sea, ay no, ese es un nuevo compañero, una nueva compañera que llegó a la oficina y yo lo que estoy haciendo amable. Si no se lo puedes decir a tu pareja o cualquier cosa que se hable o cualquier cosa que se haga, no puede ser dicho, entonces ya probablemente hay algo que se está moviendo dentro de ti que te puede llevar a la infidelidad. Ya estás abriendo una puerta.
O sea, que claro. No tiene que ser sexual. O sea, puede ser
algo que
puede ser platónico todavía.
Totalmente.
En ese sentido, es muy importante lo que dice Winton, de que no necesariamente porque no estás teniendo sexo, pues ya no eres infiel, sino que hay esta infidelidad hasta emocional y lo que dice Maru. Y hoy en día esto es muy importante aclararlo porque hoy tenemos WhatsApp, tenemos perfiles de buscar pareja, Facebook. Entonces, lo que puede, yo pienso que esa connotación de prohibido o de secreto, ¿verdad? Es lo que define y también está avidez de estar conectado con esa persona aunque no haya pasado nada, porque tu cabeza piensa en esa persona, tienes interés de que te mire. Yo creo que es una necesidad de atención, de afecto, de ser mirado, de vivir una aventura que va a definir pues definitivamente todo este tema. Porque muchas veces, sí es verdad, nos preguntan, ¿no? ¿Cuándo se es infiel? ¿Es infiel si estoy whatsappeando con alguien? Pues si esa persona, si lo haces escondidas, si esa persona te gusta y estás esperando ese WhatsApp el día entero, teniendo pareja, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí, estás haciendo infiel. Y fíjate que las religiones también lo dicen, ¿no? Que hasta con el pensamiento puede ser infiel. Sí, Mari.
Y también observarte a ti. ¿Qué está pasando dentro de ti? Si de repente tú ibas al trabajo, bueno, hablo como mujer, ¿no? Sin maquillaje y llegó un nuevo compañero y ya yo me estoy ocupando de ir al salón, de maquillarme, de estar más bonita, de asegurarme de que la ropa me quede bien. Entonces también es un buen momento para mirarte desde dónde está saliendo esa motivación y muy probablemente te vaya a llevar, no necesariamente a consumar físicamente, como decíamos, la infidelidad, pero sí te está llevando a involucrarte y a hacer por una persona lo que quizás deberías estar haciendo por tu pareja.
Claro, y entonces ahí Ahí me resuena un poquito con lo que estábamos hablando cuando organizábamos las ideas antes de iniciar, sobre que no es algo que necesariamente ocurre de la noche a la mañana. O sea, hay un camino que se recorre ahí. Háblanos un poquito de eso.
Bueno, por lo regular no es algo que ocurre de la noche a la mañana, independientemente de que la persona sea infiel de manera recurrente o fue infiel una sola vez. Siempre hay algo, siempre hay un caminar, siempre hay un cortejar. Incluso cuando estábamos comentando, Winton, que yo te decía, bueno, pero hay veces que alguien quizás sale de noche, bebe demasiado y eso lo lleva a una cosa y mira cómo tú me apoyaste a beber. Bueno, pero ¿qué hace de noche solo o sola bebiéndose ñ cantidad de trago con un grupo de amigos cuando tiene una pareja? O sea que al final del día, de una manera u otra, hay un vacío que se está buscando de llenar de alguna forma, ¿no? O una compensación,
claro,
por lo regular.
Entonces eso toca el tema de por qué la gente es infiel.
Por tantas razones.
Exacto.
Yo pienso que una de las primeras o las principales es por validación, por sentirse que valgo. Y hay veces que, bueno, ya tengo a esta persona, que es la persona tras de la cual he estado, ya la tengo y es como que, bueno, ya me falta la adrenalina, me falta ese rush y requiero ir a por más y buscar otro, y buscar otro, y buscar otro. Y al final del día tiene que ver con la persona, que no puede comprometerse emocionalmente con una y con ninguna. Porque cuando una persona es infiel, no se puede comprometer con ninguna de las personas que tiene en su vida en ese momento. Entonces, al final del día, por difícil que sea verlo, cuando una persona es infiel, no le está siendo infiel a su pareja, le está siendo infiel a la relación y le está siendo infiel a sí mismo. Claro, eso es dificilísimo de ver y dificilísimo de superar. O sea, cuando estás en una relación y tu pareja fue infiel, o sea, de verdad, ¿cómo tú puedes decir, o no me fueron infiel, él fue infiel, está bien, pero quien terminó en dolor por esa infidelidad fue esta persona, ¿no? Pero al final del día tiene todo que ver, o casi todo que ver, con la persona que es infiel. Aunque sí, más adelante vamos a ir viendo que hay circunstancias que pudieran impulsar un poco a la infidelidad, pero ya de por sí, muy probablemente hay un alguito dentro de la persona que es infiel que tarde o temprano lo va a llevar a eso.
Claro, eso decía en la charla que estábamos oyendo de Esther Perel, que habla de la TED Talk, ¿no? Que, o sea, hemos venido creyendo toda la vida que se es infiel porque la relación no funciona, ¿no? Y tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? La infidelidad la hace la persona por algo de la persona, ¿no? Ya sea que no es capaz de estar en la relación o está aburrido en la relación, pero sí, definitivamente esa persona se va de la relación a escondidas y se va para buscar algo mejor. Es como el anhelo de algo mejor. O sea, esto que tengo ya no me conviene o no me sirve, no quiero soltarlo, ¿verdad? Por lo que sea, tal vez porque es importante para mí, pero puedo creer también, yo pienso que ahí hay mucho también de nuestro concepto del amor. Eso es totalmente, ¿no? Porque se va este entusiasmo bioquímico, este enamoramiento, un año y medio, dos, y nosotros pensamos como que, bueno, la pareja se va a sostener así con ese amor inicial y precisamente no se sostiene una relación así. Entonces llega, pasan los tiempos, el año, no sé, llegan los hijos y bueno, la persona siente que necesita algo más y también coincide muchas veces con ciclos de vida, ¿no? A veces ha llegado al nido vacío, joven, ponte con 40, 45, y dices, esto es todo. Entonces, en vez de llevar todo eso que tú descubres en una relación de secreto, tú lo puedes llevar a tu relación, pues tú te das el permiso de hacerlo. Pero como decía Wito, Omar, no sé cuál, también hay varios tipos, ¿no? Porque está el infiel compulsivo, que ya ahí estamos en una patología, en aquel que va a anestesiarse, que va a utilizar a las personas, puede ser un adicto al sexo, un adicto a las relaciones, un adicto al romance, a esta fase inicial, puede ser alguien que use esa relación para anestesiar sus dolores, para evadir la intimidad y el compromiso, pero eso es válido decirlo, ¿no? Pero también sucede que hay una infidelidad puntual, ponte uno de los dos, y eso también es un mito, que el hombre es más, o sea, también las mujeres son infieles, ¿no? Eso es, eso también está. Pero ¿qué pasa, ¿no? Cuando hay algo, ¿por qué alguien que va en una relación estable, por ejemplo, de 2 años, tienen hijos pequeños o tienen hijos más grandes, ¿no? ¿Qué lo lleva a eso? Podemos explorar un poquito en esas características del...
Hay un tema que tú tocaste, Carola, ahí sobre el tema cultural de que se cree que los hombres son más infieles que la mujer, y realmente ocurre de ambas vías y ocurre, digamos, que en frecuencias similares. Sí hay un tema cultural en muchas de nuestras culturas latinoamericanas donde realmente hasta incluso se fomentaba en los hombres en una época muy anterior y muy lejana, gracias a Dios, se fomentaba ese comportamiento y esa dualidad, y si tú no tenías, qué sé yo, cuánta querida, tú no eras hombre de verdad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, gracias a Dios, ya eso ha ido pasando, no es algo que sea muy común, pero todavía queda arraigado como en ese subconsciente cultural, en ese zeitgeist que llevamos todito nosotros, queda todavía eso un poquito arraigado, y que tienes más de una mujer, tú eres el verdugo. Entonces, ese tipo de cosas también, que no podemos ignorarla, una situación, no significa que la haga aceptable.
Y tú sabes, tú decías, Carola, bueno, yo estoy como tú, que ya no sé quién de los, cuál de los tres lo ha dicho. Que sí pasa mucho eso que tú decías, bueno, hay una relación, es una relación supuestamente bonita, sin embargo ya se pasó esa etapa del enamoramiento, de las maripositas en el estómago, del que no tengo que hacer absolutamente nada para sentir esa ilusión. Entonces cae la etapa del arco de la vida real, donde comenzamos a construir la relación y donde comenzamos a construir el amor, que es distinto al enamoramiento. El enamoramiento se da, ¡puf! Y se da la ilusión y la mariposita y la chulería y la coquetería y el detalle y el quiero verte el día entero, pero eso es insostenible a través del tiempo, porque si todo el mundo viviera en ese nivel de enamorado, óyeme, no tuviéramos gobierno, no tuviéramos trabajo, no tuviéramos nada, porque simplemente estás pensando en esa persona. Pero entonces, luego de ese rush, de esa adrenalina, que eso empieza a disminuir y empezamos a ver también a esa persona por sus verdaderos colores, hay personas que escogen no lidiar con eso, no lidiar con los verdaderos colores, entonces ir a por el próximo, porque ya esto es aburrido. Entonces también eso es importante, mirar desde dónde estamos operando cuando esas cosas ocurren, desde el no intimar, quizás, no abrirme y no poner lo que me toca también poner en la relación.
En relación a lo que Maru dice, bueno, les cuento que yo tengo una película favorita de hace mucho tiempo, del 87, imagínense, Moonstruck, de Cher y Nicolas Cage.
¡Snap out of it!
La fui a ver hoy, ganó Oscar esa película, porque como traíamos el tema, dije, déjame verla, ¿no? Y tú sabes por qué me acordé de esa película, porque la mamá de Cher se la pasa toda la película, el papá, ellos serán sesentones, de 60, no sé muy bien qué edad, y el papá engaña a la mamá, y la mamá se pasa toda la película preguntando a diferentes personajes, ¿no? ¿Por qué los hombres persiguen a las mujeres? ¿Por qué los hombres engañan a las mujeres? Y al final ella saca su conclusión, por miedo a la muerte. Y yo me acuerdo que en ese momento, en el año 87, morí con eso. Hoy que oí la charla de Esther Perel, la de TED Talk, que ella lo dice, dije, no, no puede ser, pero lo dijeron hace en el 87. Yo me acordé de la película, porque lo dijeron en el 87 y fui a verla, ¿no? Ahí fue que partí. Y la verdad, aquí yo quería preguntarle a Mar un poco cuál es su reflexión sobre, ¿no? Tanto qué pasa la emoción o la vivencia del que es infiel, y qué pasa también en el que sabe que es infiel y permanece en la relación, porque permanece esperando que el otro le deje. O sea, yo he conocido gente en triángulos, o sea, una esposa y un esposo y el esposo en otro sitio, y la esposa se ha mantenido 20 años esperando que el esposo... Otras mujeres se divorcian, o hombres de una vez botan a la pareja, no son tolerantes, ¿no? Pero un poco entender cuál es la emoción de cada quien, porque también al final, cuando explota el evento, yo pienso que hay culpa. O sea, pero quería un poco que habláramos esto, un poco de ambos lados.
Tú sabes, Isabela, que cuando me haces la pregunta, ¿verdad? ¿Qué sienten ambos lados? Bueno, me voy un poco más atrás. Cuando dices que Olimpia Dukakis era la mamá de Cher en Moonstruck,
sí,
¿no?
Sí, Olimpia Dukakis, eso estaba pensando.
Olimpia Dukakis, espectacular, wow. Cuando dice por miedo a la muerte, una de las frases que siempre están cuando una persona es infiel es me siento vivo, me siento viva. Entonces, no necesariamente es miedo a la muerte física, o por lo menos así yo lo interpreto. Es miedo a que me estoy muriendo del aburrimiento. Y aquí paréntesis, que falta de ti, que con otra persona puedes hacer lo que no estás haciendo con tu pareja. Pero volvemos ahí al mismo tema de la adrenalina, de que una nueva relación, una nueva persona, te mueve un sinnúmero de emociones. Entonces, eso por un lado, o sea, como que quería comunicar mi punto de vista de ese miedo a la muerte. Es el miedo a la muerte en vida.
En vida, porque, exacto.
Como falta de libertad.
Porque en esta, claro, porque lo que se suele ver en una nueva es que tú te despiertas feliz. Tú te quieres tirar de la cama, ya tú quieres que amanezca para ver a esa persona. Tú de repente te vuelves el techo de detalles y te sientes vivo. Entonces, ¿qué pasa con el que es infiel? Ahí yo me acojo a tu frase, Isabela. Hay tanto estilo de relaciones como relaciones hay en el mundo. O sea, se vive, por lo menos en mi experiencia en consulta, fuera de la culpa, que es un sentimiento común, o bastante común, vamos a decir por lo pronto en el 90% de los casos, es que quien llega a consulta por lo regular es porque siente culpa de haber sido infiel, se da cuenta de lo que está en juego, lo que va a perder y quiere restaurar la relación. En el 90%. Hay un 10% que quiere continuar siendo infiel y quiere mantenerse en su relación primaria, por ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Por las razones que sean, porque es la mamá de tus hijos, porque es el papá de tus hijos, porque es una buena persona, porque le debo, o me siento que le debo. Y bueno, por ahí muchísimas otras razones que quizás no tengan que ver con la persona per se. Y a quien se le fue infiel por lo regular, al menos que tú seas una persona demasiado elevada en el planeta, yo no la he conocido, es un dolor intenso. Porque
es una traición, es una traición.
Es una traición y es...
Y una falta de respeto.
Es una traición, una falta de respeto, pero aparte de todo eso, es esa sensación de yo no soy suficiente. Poniendo al lado la falta de respeto que la es,
sí.
Poniendo al lado la traición que la es, poniendo al lado todas esas cosas morales, vamos a decir, está donde le toca a ese ser humano de wow, yo no soy suficiente. Tuvo que buscar a otra persona porque yo no soy suficiente. Al final no tiene nada que ver con tú no ser suficiente. Tiene que ver con que quien es infiel no se siente suficiente.
Eso iba a
y decir. Tiene también sus temas que tratar y trabajar.
Eso iba a decir. Eso
algo,
iba a decir.
Algo que quiero... Ay, perdón. Algo que quiero agregar a lo que dice Maru, y me encantó eso de que no es suficiente, porque es verdad, porque una de las... O sea, una de las heridas más grandes es que es como no te escogen a ti, no eligen otra vez a ti, sino que hay algo mejor fuera que tú. Y eso es muy importante. Pero también cuando tú describías esto de que me quiero sentir vivo, ¿no? Tengo miedo a estar muerto en vida. No sentir, también ahí está la cultura de cómo nosotros necesitamos de algo externo, ¿no? En vez de empezar a abonar ese jardín y crear todo ese sentimiento y todas esas emociones dentro, seguimos persiguiendo allá afuera que alguien más nos haga más felices. Y ahí sí, Winton, tú ibas a decir algo.
Iba a recalcar un poquito lo que estaba diciendo Maru, eso de que generalmente cuando se es infiel es porque uno tiene una incapacidad genuina, real, de no enfrentar las situaciones, de no dar la talla contra la situación que se esté dando. Porque si me estoy sintiendo acorralado, vacío en mi relación o lo que sea, igualmente sería más fácil irme a buscarlo fuera, como tú dices, Carola, que enfrentarlo en la situación, en esa relación primaria y hablar con la pareja sobre lo que está sucediendo. Y ahí hay un contexto muy grande. Tú sabes que, porque se dan las conversaciones así, estuve conversando el tema con unas amistades y una de las cosas que más me llegó fue a una de las personas que estaba en la conversación a quien le fueron infiel. Y decía que cuando él se dio cuenta de lo que él aportó en esa infidelidad, fue que él empezó a sentirse mejor y que empezó a dejar de sentirse como víctima. Y empezó a sentirse como que, bueno, siempre el otro tuvo la opción de no hacerlo, pero ya está hecho. ¿Qué aporté yo ahí? O sea, ¿qué cuota de responsabilidad tengo yo en que se hubiera dado esas condiciones para que esa persona tuviera o no tuviera, para que esa persona actuara de esa forma? Y que a partir de interiorizar su comportamiento y poner el foco hacia él y ver lo que había sucedido de esa forma y ver cómo también la otra persona estaba sufriendo por esa situación y por, como dice Maro, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de castigo, ese autocastigo que se da. Ahí fue que pudo entonces empezar su proceso de sanación con esa situación. Y yo creo que quisiera traer un tema también así, yo sé que he jalado por los moños, pero yo creo que es bueno que nosotros veamos cómo se evita llegar a esa situación. Y creo que, bueno, no es tan jalado por los moños, porque creo que lo primero que sería es decir, tener buena comunicación con la pareja.
Tener buena comunicación y ser honesto en lo que estamos sintiendo, porque tampoco aquí vamos a vender que toda relación es salvable, tampoco vamos a vender que toda relación se puede trabajar, porque para trabajar una relación requiere de dos. Y hay veces que una de las dos partes está en toda la disposición de salvar la relación y otra de las partes pudiera parecer que está en la disposición, mas no está dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea para salvar esa relación. Entonces ahí es que viene la honestidad, ahí es que viene el no me siento cómodo, no me siento cómoda, no quiero estar en esta relación con lo que esa persona me está brindando. Y como no quiero estar en esta relación, escojo salirme de la relación. No querer tener, como dicen los gringos, tu pedazo de bizcocho y tu bizcocho completo también. No querer tener, digamos, tu familia, tus hijos y la salida de comida de los domingos y un lunes a sábado súper divertido con otra persona. Es poder tú mismo ver por ti mismo, por ti misma, no estoy feliz aquí y he hecho todo de mi parte, pero ser honesto en ese sentido, ser honesta en ese sentido. Como tú bien dices, y al final del día eso se resume, Winton, como dices tú, a la comunicación, por dolorosa que sea, porque es muy duro, es muy fuerte tú decirle a una persona no te amo, ya yo no quiero estar aquí, o incluso un paso más, me estoy sintiendo que quisiera buscar fuera algo que no tengo aquí y lo quiero tener contigo, no lo quiero tener fuera, ¿qué vamos a hacer para trabajar esta relación? O sea, el poder tener ese nivel de honestidad y obviamente y de madurez emocional de que la otra persona no lo entienda como una amenaza, sino como una transparencia total para que salvemos esta relación.
Muy importante. Y rescato algo que tú mencionaste al principio que me hace mucho sentido ahora. También evitar las circunstancias que te pueden poner en un riesgo. Porque si, por ejemplo, como tú dices, estoy en medio de un bar y he tomado tanto alcohol que se me puede dar que amanezco en la cama con alguien que al día siguiente ni siquiera sé quién es, entonces es una situación que hay que también poner el foco hacia uno y ver por qué estoy actuando de esa forma, porque estoy solo en un bar a tal y tal hora sin mi pareja.
Es no abrir esas puertas al final del día, de verdad, es mantener esas puertas cerradas sin venderte el cuento de que es por otro motivo. Te llamó tu exnovio, tu primer amor, del colegio que está en el país, tienen 20 años sin verse y vamos a juntarnos para ponernos al día. Sí, eso está perfecto, pero no en un bar a las 10 de la noche, porque una cosa, o sea, no abras esa puerta, ven a mi casa, conoce a mi familia, conoce a mi esposo y aquí nos ponemos al día. Aunque mi esposo se vaya para la habitación, porque obviamente quizás hay cosas que queremos hablar, que no es que hay que hablarlas enfrente del otro, pero transparentar, o sea, es no exponerte y sobre todo si tu relación está vulnerable, ahí es que menos, o sea, no vayas a desahogarte con ese amigo con el que hay un sentimiento muy, muy fuerte, porque probablemente algo va a pasar, porque cuando estamos vulnerables, pues ahí pasan las cosas muchísimo más rápido. O sea, esa puerta, no abrirla y no venderte el cuento, no venderte el cuento de que es porque... Ay, es porque es mi mejor amigo y nosotros tenemos 20 años. Ay, es porque tengo un nuevo jefe y quiero que me vea bien vestida. No, siéntate contigo y mira cuáles son tus motivos por la forma en la que tú te estás comportando o las acciones que tú quieres llevar a cabo. Yo siempre digo cerrar la puerta con seguro, con tres cerrojos, porque como dicen los gringos, la grama del vecino sí es más verde que la tuya. Entonces, ¿qué está haciendo el vecino? Déjame hacerlo en mi grama, no cruzarme para la del lado.
Buenísimo. Yo quiero agregar algo cuando... Sí, hice la pausa.
Gracias por escucharnos y recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Subimos en la semana contenido que tienen que ver con las cosas que hemos hablado hoy. Así que estén atentos. Nuestras redes sociales son Isabela Paz G y Depende de mí.podcast. Gracias, señores. Hasta la próxima.